Organizando la resistencia. Rosa Díez.
Bueno, Rosa, estamos más resistentes que nunca.
Sí, sí, y más gafaos que nunca.
También.
Buenos días, Federico. Porque es que lo de esta tropa no solamente es que sean malos, es que además nos ha mirado un tuerto, porque Sánchez es que es gafe, ¿no?
Sí, sí.
Todo lo que puede empeorar, empeora. Desde que este tío ha llegado a la Moncloa. El viernes estábamos aquí hablando, todavía no había llegado Filomena, todas las previsiones que se hicieron fueron por debajo de lo que ocurrió. Ahora dicen que va a llover mucho, hay que preparar una pareja de macho y hembra de todas las especies por si acaso, porque como digo, con este gafe en la Moncloa, todo lo que puede empeorar para España, empeora. Así que hay que resistir y además hay que prepararse, ¿no? Sabiendo lo que tenemos por delante. Verás, yo creo que os he estado oyendo hablar ahora mismo de que hay quien pide nuevo confinamiento, que se especula sobre la posibilidad de nuevos confinamientos. Yo creo que España, los españoles, ganaríamos mucho si se confina al gobierno y se les quita la posibilidad del teletrabajo y se impide que estropeen más las cosas. Yo creo que esa sí que sería una decisión profiláctica. Pero bueno, estamos en lo que estamos, en un proceso de involución, un proceso en el que todas las noticias que salen del gobierno y de sus aledaños son negativas para la democracia. Se diría que han formado una unión temporal en vez de empresas de partidos políticos para, en fin, con un objetivo común para acabar demoliendo la democracia. Están en un proceso de demolición, en vez de construcción, en un proceso de demolición de la democracia. Y lo último, quizá lo más grave, desde mi punto de vista, desde luego lo más grave que caracteriza esta decisión de acabar con el sistema constitucional y con las libertades, ha sido la decisión de mantener el jaque a la justicia. Yo creo que es el síntoma más claro de que van a por todas, ¿no? Y de que Sánchez ha decidido subvertir el orden constitucional y para eso necesita liquidar uno de los poderes fundamentales
del Estado. Único poder, Rosa, el único que cita expresamente la Constitución, el Poder Judicial, así como las atribuciones del Consejo del Poder Judicial. O sea, van directamente contra, no ya solo el espíritu, sino contra la letra expresa de la Constitución y no se cortan un pelo, ¿eh?
Sí, pero porque ellos saben que tienen que liquidar la Constitución y tienen que liquidar la democracia antes de que la democracia les expulse a ellos del poder. Entonces, no es un error, no es una ambición desmedida de poder. No, es que su objetivo es destruir el sistema democrático, porque si no, el sistema democrático, mientras viva, terminará echándoles, terminará expulsándoles del poder. Y por eso, ir contra uno de los poderes del Estado, contra un poder fundamental como es la justicia en cualquier democracia, contra la independencia de los poderes, es esencial para ellos y por eso mantienen el jaque, por eso decidieron en la mesa del Congreso de los Diputados, que para lo único que funciona es para estas cosas, decidieron seguir adelante con esa petición del PSOE y del PP, esa iniciativa legislativa, apoyada, por supuesto, por toda la banda de bandoleros, ¿no? Por toda la cuadrilla, tanto los bilduetarras como los golpistas, por esa UTE para demoler la democracia de la que hablaba antes, decidieron seguir adelante restringiendo las capacidades que la Constitución otorga al Consejo General del Poder Judicial. Tienen, Federico, dos objetivos. El estratégico, el más importante, es este, demoler la democracia. Y luego otro, y tienen un segundo objetivo, que este es táctico, que es librarse de que lo sienten en el banquillo. Porque ellos saben que si la democracia sigue funcionando, si cada funcionario cumple con su obligación, los jueces con la suya, los abogados con la suya, no se producirán en España juicios farsa y ellos terminarán sentados en el banquillo. Porque, a ver, las decisiones que están tomando, las mentiras, por ejemplo, hablamos mucho de las mentiras, no solo son las decisiones, en fin, en abstracto, sino todas las mentiras que adornan toda la gestión de este gobierno. Oye, Federico, cuando las mentiras cuestan vidas, dejan de ser un lastre para el honor de las personas, dejan de ser algo más que algo, en fin, que haga que te miren mal o que ya no se fíen de ti. terminan siendo un problema del Código Penal. Dejan de ir contra, para los creyentes, contra el octavo mandamiento, ni falso testimonio ni mentirás. No, no, terminan siendo un problema del Código Penal.
Y entonces, del quinto, ellos... y del no matarás.
Claro, pero cuando las mentiras cuestan vidas, como te digo, no son ya un problema de confesionario, o no son ya un problema de que la gente deje de creerte y de que tu autoridad y tu criterio y tu, en fin, y tu persona deje de ser respetada. No, tocan con el Código Penal. Entonces, ellos quieren acabar con la separación de poderes porque saben que, por una parte, es imposible subvertir el orden constitucional si cada funcionario, cada profesional cumple con su deber. Entonces tienen que acabar con la separación de poderes para acabar con la democracia, para demolerla, y además porque saben que tarde o temprano, en tanto que sus mentiras, su incompetencia, sus negativas a actuar, o sea, todo lo que adorna toda su trayectoria desde que está en el gobierno, es que nos han costado vidas, nos siguen costando vidas, porque es que, a ver, no es que sea solo gafe y dices, bueno, no, lo peor de este hombre no es que sea gafe, no, es que es gafe y es malo, o sea, no es incompatible lo uno con lo otro, es que mienten todo el rato y cada vez que mienten cuestan vidas. Mintieron cuando dijeron que no pasaba nada, que la gente podía seguir reuniéndose, podía seguir organizando francachelas en las calles, por centenares, por miles, mintieron porque sabían que el virus ya estaba en España, mintieron cuando dijeron que había material sanitario, es que hay que repetirlo todos los días, mintieron cuando encargaron a las empresas amigas de los ministros que compraran material cuando no tenían ni experiencia ni capacidad y compraron material sanitario defectuoso y eso siguió costando vidas. Mintieron cuando dijeron que las mascarillas no eran necesarias, que eran contraproducentes y eso siguió costando vidas porque siguió costando contagios y siguió costando vidas. Ahora mienten con el IVA de la luz, o sea, con la factura de la luz, eso, ¿te acuerdas todo ese debate demagógico, porque ellos lo plantean en términos demagógicos, sobre acabar con la pobreza energética?
Sí, hombre,
oye, que hay gente que no puede encender la calefacción, que se está muriendo literalmente de frío porque no puede pagar la calefacción. Entonces, todas sus mentiras cuestan vidas, y como sus mentiras cuestan vidas, pues ellos saben que tarde o temprano, en tanto que haya jueces que cumplan con su obligación y abogados que cumplan con la suya y ciudadanos que cumplamos con la nuestra, terminarán sentados en un banquillo. Entonces hay esas dos decisiones, la táctica y la estratégica. La táctica para no sentarse en el banquillo, la estrategia para demoler la democracia. Entonces hay que repetirlo todos los días, hay que resistir. Explicarlo, mantener viva la llama es resistir, porque en este proceso de involución alguna gente, mucho ingenuo, o muchas personas que prefieren que les den buenas noticias, como tú sueles contar también, repiten cada día, aquí esto no puede pasar. O sea, cuando hablamos de lo que pasó en Venezuela, de lo que ha pasado en otros lugares del mundo, dicen, no, aquí esto no puede pasar. Bueno, pues sí, aquí puede pasar. Y lo que pasa es que puede pasar, pero los patriotas sabemos que puede pasar, pero que podemos detenerlo. Y para detenerlo hay que resistir, hay que hablar, hay que organizarse y hay que señalarles continuamente sus mentiras, sus corrupciones, su organización para demoler la democracia y además, y por si fuera poco, que tenemos un gafe que vive en la Moncloa.
Pues sí, señor. Tengo que preguntarle a Alfonso Usía, dentro de las cuatro categorías de gafe, si es sotanillo, manzanoide y tal, porque eso es una casuística complicada, siciliana, que solo él conoce, porque es el tipo de gafe que sale bien cuando a todo el mundo le salen las cosas mal, que eso es
sí,
el más siniestro
pero es que,
de todos.
Es que ya lo dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua, que un gafe es alguien que impide o dificulta cualquier diversión, pero sobre todo que trae mala suerte. Sí. O sea que la mala suerte no le alcanza a él, trae mala suerte para los demás. ¿Tú te acuerdas, Federico? Claro que te acuerdas, es una pregunta para darte la posibilidad de que lo recuerdes, en fin, detalladamente. ¿Te acuerdas de este gafe por excelencia, que además él mismo se reconocía, otro socialista, Luis Yáñez, que le mandaron inaugurar, en fin, la carabela en la en,
hombre,
en
se
Sevilla.
Dio la vuelta, se dio la vuelta en cuanto se fue.
¿La hundió?
La hundió, dio la vuelta. Es más, el mismo día ardió un puente que era de hierro y de cemento, que no podía arder, pues ardió. Ardió, pues eso, además, me acuerdo, había un pabellón que llamaban de los descubrimientos. Ardió, claro. O sea, en 48 horas quemó la mitad de la expo.
Sí, pero yo me acuerdo perfectamente de que le dieron la botella para esto de dar la salida a la carabela.
Es verdad.
Y la hundió. Él sí, no sí, se cayó sí. al agua, pero no, la carabela
la hundió.
Y además
la botella no se rompió.
Claro, pues
la botella
es que este
asustada
hombre...
no se rompió, tumbó la carabela.
Eso es, pues eso es un gafe, eso es Sánchez. Que, a ver, que no es incompatible ser gafe y ser malo, incompetente, malo. Mentiroso, tener una personalidad psicopática, en fin, todo lo que sabemos que es. Pero además es que es gafe, es que lo que te digo, nos ha mirado un tuerto. O sea que, oye,
toca
señalar madera. Y resistir.
Eso es. Muchas gracias, Rosa Díez.
Venga.